Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
9 y 17 minutos de la mañana, 21 grados, sigue subiendo el termómetro. Saludamos ya a nuestro invitado esta mañana, Xabier Aguirre. ¿Qué tal, Egunon? Muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Presidente del Araba Burubatzar. Lo acabamos de escuchar. Preocupación en el Partido Nacionalista Vasco también por esa imposibilidad de llegar a un acuerdo global entre patronales y sindicatos aquí en Euskadi, y ante este nuevo escenario laboral que se nos hable, bueno, pues por lo menos diremos que lleno de incógnitas.
Efectivamente, no, mire, yo creo que día sí, día también, a los políticos, y además con toda legitimidad, tanto empresarios como sindicatos nos reclaman esa capacidad de alcanzar acuerdos, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de anteponer, como tiene que ser, los intereses de la ciudadanía a los intereses propios de partido, y a uno le da un poco la sensación de consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Yo creo que se ha perdido una grandísima oportunidad, y la incertidumbre pues se establece a nivel de un sinfín de trabajadores y también de empresas, ¿no? Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de haber aceptado la propuesta que desde el propio gobierno vasco se hacía, en la que se hablaba, como todo el mundo sabe, de un marco, digamos, propio de negociación, en la que se hablaba de un marco provincial para los convenios, y en el que se hablaba además de que todos esos acuerdos tuvieran una efectividad normativa, ¿no? La situación es preocupante, porque la incertidumbre, cuando se instala, yo creo que eso no es bueno para nadie, y vamos a asistir, como oíamos ahora mismo, probablemente a un grado de conflictividad social importante, y también a una judicialización de todas las relaciones laborales, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de alcanzar ese acuerdo.
Ni la intervención del propio Lehendakari, Iñigo Urkullu, in extremis, prácticamente en el tiempo de prórroga, pudo lograr ese acercamiento de las posturas. Fueron las patronales las que dijeron, bueno, pues ante la situación que se nos abre a partir del lunes, no vamos a mover pieza.
Mire, yo probablemente habrá habido posicionamientos más o menos encastillados por ambas partes, pero uno sí tiene la sensación de que en el último momento quizá las patronales, sobre pretexto de que, bueno, era una oportunidad, entre comillas, que se les abría, yo creo que han sido más reticentes a la posibilidad de alcanzar ese acuerdo que determinados sindicatos.
Nos acompaña en el estudio también Edurne de Trascastro. Edurne, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días, señor Aguirre.
Muy buenos días.
Sobre otra cuestión de actualidad que se va a tratar en el Parlamento enseguida, a las 10 de la mañana, los grupos parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Partido Socialista van a registrar ya en la Cámara esa iniciativa legislativa que se va a tramitar en el Congreso para que el enclave de Treviño pueda desanexionarse de Burgos y pertenecer a Álava. Se ha llevado intentando durante varias ocasiones, en el año 80, en el 98, ahora se ha iniciado esta nueva vía. ¿Qué va a suponer? ¿Cree que finalmente tendrá éxito?
Pues yo, en fin, siempre tengo tendencia a ver la botella medio llena. Yo espero que sea así. Es, como dice usted, una nueva vía fundamentada en el artículo 141.1 de la Constitución, que habla del cambio de los límites provinciales, con lo cual, digamos, institucionalmente, aquellos territorios afectados, el tema se solucionaría vía una ley orgánica que desde el Parlamento enviaríamos al Congreso de los Diputados, porque es el competente para hacerlo, y allí, mire, sobre todo ahí se va a tener que retratar todo el mundo, porque aquí estamos más o menos acostumbrados a ir a todos los partidos políticos, eso de que efectivamente Treviño, Araba da. Pero como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Esta es una vía absolutamente nueva, que yo creo que puede solucionar definitivamente ese anacronismo histórico que es el tema del enclave, del condado de Treviño. Es ilógico que estando a 10 kilómetros de Vitoria y a 100 de Burgos, pues estén en la situación que estén, ¿no? Nosotros, efectivamente, hoy a las 10 de la mañana presentamos, registramos esa iniciativa, en principio Partido Socialista, EH Bildu y Partido Nacionalista Vasco. Vamos a ver qué tracto tiene en el propio Parlamento Vasco. Yo espero que sea una propuesta apoyada por todos los grupos, y vamos a ver definitivamente qué resolución tiene en el Congreso de los Diputados.
¿Lamenta que se hayan quedado fuera Partido Popular y UPyD?
lo lamento, pero ha sido porque ellos han querido, porque a mí lo lamento en el sentido de que me hubiera gustado que hubiera sido algo absolutamente unánime, que todos los grupos de la Cámara, que aquí, como digo, siempre decimos que Treviño-Arábada hubiera sido una propuesta conjunta, pero bueno, el Partido Popular dice que no quiere firmar nada con EH Bildu. Bueno, pues intentamos precisamente por eso presentar la iniciativa cada grupo por separado, para que nadie pueda tener, si me quiere usted entender bien, esa coartada de decir, ¿cómo van ustedes con Bildu? No, mire, aquí cada uno presentamos nuestra iniciativa, que es exactamente la misma, la que presentamos PSOE, Bildu y nosotros, y vamos a ver cómo se posicionan los demás.
Lo que ocurre es que cuando escuchamos debate sobre este asunto en la Diputación de Burgos, nos llevamos las manos a la cabeza, por lo menos con la relativa normalidad con la que se vive este asunto aquí en Álava, aquello de que a cualquiera que concierne cierta tibieza, eso sí, diga, bueno, que le parecía razonable las pretensiones de los habitantes de Treviño, se le gritara, para poco menos, que es usted de Bildu, bueno, pues nos dice que, por lo menos, no sé si hemos hecho mala docencia o hay que trabajar un poquito más en ese aspecto.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí se confunde, como decía aquel, la gimnasia con la magnesia, ¿no? Es decir, oiga, mire, este es un posicionamiento, como se explicaba al inicio de esta misma entrevista, sobre el cual los habitantes del condado de Treviño se han posicionado de manera mayoritaria y clara en reiteradas ocasiones. Ahora, en el mes de marzo, los dos ayuntamientos del enclave, tanto Treviño como la Puebla de Arganzón, en sus respectivos plenos, acordaron iniciar esta nueva vía. Yo no sé por qué un tracto absolutamente democrático y previsto en el ordenamiento jurídico tiene que levantar esas polvaredas en la comunidad de Castilla y León, ¿no? Pero bueno, yo creo que a ver si una vez la racionalidad se impone y esto tiene una resolución lógica, fundamentalmente lógica y democrática, que es la que reclaman los habitantes del enclave.
Se han cumplido ya 2 años de Javier de Andrés al frente de la Diputación Foral de Álava, ha pasado el ecuador de la legislatura. El balance que realiza es que ahora la Diputación es más sólida y solvente que hace 2 años, el balance de Javier de Andrés, precisamente cuando usted era diputado general. ¿Qué le contestaría? ¿Es más sólida ahora mismo el balance de la Diputación que cuando usted era diputado general?
Más sólida no lo sé. Yo veo una Diputación, y me duele decirlo, ¿no?, como alavés, que desde un inicio no ha tenido un programa que presentar a los alaveses y alavesas, ¿no? Es una diputación prácticamente de encefalograma plano, con la que está cayendo en los 2 años de legislatura. No ha habido, por ejemplo, ni una sola iniciativa por parte del Ejecutivo Foral para reactivar nuestra economía. Todas las iniciativas que se han debatido en las Juntas Generales han sido a propuestas de la oposición. Y esto, al margen de la crítica política que pueda haber entre formaciones políticas, reitero, me preocupa como ciudadano a la vez, porque veo un Ejecutivo Foral instalado en la inacción, ¿no? Y eso realmente me preocupa.
¿Se ve al PNV recuperando la Diputación dentro de 2 años?
Hombre, para eso llevamos trabajando desde las últimas elecciones municipales y forales, ¿no? Todavía quedan 2 años que tienen que ser de trabajo intenso, presentando iniciativas en las propias juntas, fundamentalmente encaminadas a paliar las consecuencias de esta crisis económica que padecemos, pero desde luego como formación política a eso aspiramos, ¿no?
Y en esos 2 años que quedan hasta que se convoquen las nuevas elecciones forales, ¿cuál va a ser esa relación que van a mantener el PNV y el Partido Popular? Porque sí que hemos visto que, bueno, no se consiguió este año sacar los presupuestos, pero luego sí que se llegó a ese acuerdo, pues para dar un poco más de margen y tener esos 5 millones con 200.000 euros para poder sacar adelante algunas cuestiones.
Pues mire, va a depender fundamentalmente de la actitud que tenga el propio Partido Popular. En la Diputación nosotros no apoyamos los presupuestos, nos abstuvimos y no presentamos enmienda a la totalidad. ¿Y sabe usted por qué? Porque el diputado general, el señor Javier de Andrés, y en alguna medida el alcalde, Javier Maroto, pensaban que desde Vizcaya, por las necesidades que había en la Diputación de Vizcaya, al PNV a la vez se nos iba a obligar gratis et amore a apoyar presupuestos tanto en Diputación como en el Ayuntamiento. Y mire, en el PNV a la vez manda el PNV a la vez. Y lo vieron muy claro cuando efectivamente no apoyamos los presupuestos. Javier Maroto, como el debate presupuestario en el Ayuntamiento era posterior, reaccionó rápidamente, se puso a negociar y alcanzamos un acuerdo. Por eso le digo que los dos años que quedan va a depender de la actitud del Partido Popular, de qué presupuestos vayan a presentar. Nosotros siempre hemos dicho que estamos por la estabilidad institucional y si hay planteamientos racionales, ahí vamos a estar. También es verdad que a mí no se me olvida que cuando nosotros negociamos esa prórroga presupuestaria en Diputación y la apoyamos, que cuando nosotros negociamos los presupuestos en el Ayuntamiento y los apoyamos, la respuesta del Partido Popular fue una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Gobierno Vasco que luego se retiraron. Por eso digo que va a depender mucho de la actitud que tenga el Partido Popular.
Usted mismo lo está comentando, ¿no? Sí que se ve que las relaciones entre populares y nacionalistas vascos son... cambian dependiendo de la institución, ¿no? Parece que son un poco más tensas en la Diputación, pero sin embargo sí que vemos al portavoz nacionalista Gorka Urtaran con el alcalde Javier Maroto, pues que tienen una relación más fluida y se están aprobando pues más iniciativas.
Hombre, los talantes personales son muy importantes en política, ¿no? Y probablemente no tiene el mismo talante el alcalde que el diputado general. Pero le decía antes, yo creo que ahí hubo un error de cálculo en un inicio, pensando en lo que decía, que se nos iba a forzar desde Vizcaya a aprobar los presupuestos, y cuando comprobaron que no, el alcalde la verdad es que tuvo tiempo de reaccionar. Sí es verdad, y tengo que decirlo también en honor a la verdad, que desde el mes de diciembre el grupo juntero aprecia un cambio de talante en el diputado general a posiciones más dialogantes y más proclives al acuerdo. Esperemos que por el bien no de la Diputación, ni del PNV, ni del Partido Popular, sino que por el bien de alaveses y alavesas, ese talante se mantenga y, como decía antes, la estabilidad institucional en los dos años que quedan pueda ser un hecho. Vamos, nosotros estamos dispuestos a ello.
Que con estos antecedentes, bueno, pues sería factible, falta tiempo, faltan muchos vericuetos todavía del día a día, pero bueno, sería factible que la estabilidad institucional se la diese al Partido Popular los próximos años al PNV. Si se negocia, evidentemente.
Sí, si se negocia y dependiendo qué planteamientos haya y qué grado de aceptación de nuestras propuestas haya. Por ejemplo, en los presupuestos del Ayuntamiento, no diré yo que son los presupuestos del Partido Nacionalista Vasco para Vitoria-Gasteiz, pero casi, ¿no? Bueno, ese es un talante que tendremos que ir viendo en estos dos años que quedan, en estos dos ejercicios, y como digo, dependiendo de ese talante del Partido Popular y de los planteamientos que nos hagan, nosotros intentaremos estar a la altura de las circunstancias que la situación requiere.
Hablando de acuerdos, bueno, pues gracias a un acuerdo de eso, precisamente entre PNV y Partido Popular, se ha acordado que llegue el famoso canon de capitalidad o canon, como se dice, de las instituciones comunes. Luego entramos en la nomenclatura, pero hablemos de esos 20 millones de euros que se van a recibir desde las instituciones comunes. Javier Maroto, sacaba pecho en esa entrevista con el Lehendakari en ese acto de firma.
Sí, yo creo que... a mí me parece muy bien que el señor Maroto saque pecho. Creo que ahora está promoviendo la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa en el Parlamento para que Vitoria sea, por ley, capital.
Capital. Me interesa capital, la palabra, ¿no? Capital. Que
sí, exactamente.
Capital.
¿No? Bueno, a mí me parece que esto, si se me permite la expresión, es una marotada más, ¿no? Yo conozco algo a Javier Maroto, bueno, y es muy dado a adornarse con plumas ajenas, porque quiero decir, aquí, quien ha hecho realmente el esfuerzo y quien ha pensado en Vitoria-Gasteiz como capital o como sede de las instituciones comunes ha sido el Gobierno Vasco. Yo creo que el reconocimiento del Lehendakari Iñigo Urkullu a Vitoria es algo importante y digno de reconocer, ¿no?
Y eso que, mire, el Partido Popular en Vitoria ha hecho campaña con usted o contra usted diciendo que Xabier Aguirre habla de que la capital de Euskal Herria es Iruña, ¿no?
Ya, pero es que
hay un batiburrillo extraño que
sí, claro, es que el desconocimiento de las cosas y cuando no se sabe pronunciarse, pues le lleva a la gente a cometer errores. Mire, para el Partido Nacionalista Vasco, para el partido, nuestra capital, si quiere usted, de corazón sentimental, de todo Euskal Herria es Iruña. Pero nosotros vivimos con los pies en el suelo, sabemos que la comunidad autónoma del País Vasco está compuesta por tres territorios, y para nosotros Vitoria-Gasteiz es hoy, por ley, desde el año 80, la sede de las instituciones comunes. Y para mí, Vitoria-Gasteiz es la capital de Euskadi. Y de facto lo es. Canon de capitalidad o como lo queramos
entonces,
llamar.
¿Hace falta la ley que ponga capital?
No, mire, yo creo que en la situación que estamos, a mí me parece que hay cosas bastante más importantes que le pueden preocupar a los vitorianos y vitorianas que el que haya o deje de haber una ley para que Vitoria sea capital cuando, como digo, de facto ya lo es. A mí me parece que el señor Maroto se podía preocupar, como digo, de cosas más importantes de cara a Vitoria. ¿Por qué no va, por ejemplo, donde su compañero de partido y presidente del gobierno, señor Rajoy, a reclamarle las 24 horas para el aeropuerto de Foronda? ¿O por qué no se preocupa más de tener al día los servicios sociales en el Ayuntamiento de Vitoria? Yo creo que estos son tracas salvas, pues probablemente igual para distraer la atención de otros temas que, como digo, pueden preocupar más a vitorianos y vitorianas, ¿no?
Por tanto, si Maroto lleva esa iniciativa ya para que sea por ley capital de Euskadi, ¿cuál sería la postura del Partido Nacionalista Vasco? ¿Una abstención?
Yo ahí no tengo ninguna duda de que nosotros apoyaríamos, pero yo quiero ver ese proyecto de ley, quiero saber si todo el Partido Popular apoya esa iniciativa de Maroto. Ya me gustaría conocer cuál es la posición, por ejemplo, del secretario general de Vizcaya, de los populares, ¿verdad? Mire, a mí me parece que la situación no está para salvas de ordenanza, ¿verdad? Yo creo que hay temas más urgentes y, desde luego, más importantes que el presentar ahora esa ley.
Hablando también, por otra parte, de cuestiones económicas, ¿cómo marchan las negociaciones entre Partido Nacionalista Vasco y Socialista sobre la materia fiscal?
Mire, el tema de la reforma fiscal a mí me parece que es un tema capital, es importante y además es urgente. Cuando nosotros decimos que este tema debiera estar resuelto antes de finales de julio, no lo decimos al albur de no, es que, mire usted, necesitamos, primero, concretar la reforma fiscal. Esa reforma fiscal hay que llevarla a las respectivas juntas generales de los territorios para que se aprueben, previo paso por el órgano de coordinación tributaria. Habría que hablar y acordar con el Partido Popular la aprobación de esas leyes, porque PSOE y PNV no da ni en Guipúzcoa ni en Araba. Y luego, en octubre, hay Consejo Vasco de Finanzas Públicas y en ese consejo se hacen las previsiones de ingresos para el ejercicio siguiente. Entonces, ese Consejo Vasco de Finanzas tiene que saber claramente si los cálculos de los ingresos posibles lo hace con la actual normativa tributaria o los tiene que hacer ya con la reforma efectuada de cara a obtener más ingresos.
Pero para el Partido Socialista sí que ellos comentan que es aventurado, ¿no?, hablar de julio, que es demasiado pronto para poder llegar a un acuerdo.
Sí, pero fíjese usted, es paradójico, porque yo le oía a la portavoz, a Idoia Mendia, ¿no?, hace ya unos días decir que efectivamente para el 31 de julio el tema debía estar resuelto. Ayer le oí al presidente de mi partido, el señor Andoni Ortúzar, decir que tenemos casi la obligación de alcanzar ese acuerdo antes del 31 de julio por todas estas razones que yo le explicaba. Y a renglón seguido vuelvo a escuchar a Idoia Mendia diciendo, bueno, que tampoco hay tanta prisa y que no se puede dar como fecha cerrada finales de julio. Es decir, casi se desdice a sí misma, ¿no? Mire, yo no quiero entrar en críticas ni en debates estériles. Pero si algún tema en estos momentos, como digo, es importante y urgente, es el de que acordemos a la mayor brevedad posible esa reforma fiscal para que pueda tener efectos recaudatorios en el ejercicio 2014.
Más cosas. A raíz de la puesta en marcha del copago, ¿entienden que se pone en entredicho la capacidad de autogobierno?
No, usted sabe que desde el propio gobierno anterior, del Lendakari Patxi López, había un recurso contra este tema. Todavía no está resuelto. Es cierto que hay requerimientos del tribunal para que se aplique. Creo que somos la última comunidad de todo el Estado en aplicarlo y vamos a ver qué es lo que dice el cuando resuelva el Tribunal Constitucional. Pero bueno, esta es una medida que nos viene impuesta de Madrid y, lógicamente, claro que nos gustaría tener capacidad propia en este y en otros muchísimos temas. Pero en este caso, lo mismo que pasa en cualquier otra institución, con cualquier otro tema, las leyes, pues hay que cumplirlas y eso es lo que ha hecho el Departamento de Sanidad.
El copago viene impuesto no imposiciones, pero sí se están oyendo esas otras propuestas desde el gobierno español, desde eliminación del Ararteko, Tribunal Vasco de Cuentas, fuera Euskal Met, Agencia Vasca de Meteorología, en fin, una batería de medidas de ahorro, se supone. Claro, nosotros aquí en Euskadi es que tenemos todas las instituciones que el gobierno español recomienda eliminar.
Sí, pero claro, recomienda eliminar una serie de cosas de las comunidades autónomas, pero ellos no se miran al espejo, ¿no? Cuando hablamos de duplicidades en temas policiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado versus la Ertzaintza, ahí hacen oídos sordos. Cuando le decimos que si el representante del Estado en la comunidad autónoma es el propio Lehendakari, ¿qué hacen las subdelegaciones de gobierno y el propio delegado, etcétera, 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 ¿no? Claro, es muy fácil mirar al que tienes enfrente para decir, te quito esto y te quito lo otro. No, mire, yo creo que el Ararteko y cantidad de figuras que esta comunidad se ha dotado a lo largo de los años cumplen un cometido importante a nivel de país y yo soy partidario de mantenerlas. Por supuesto que hay que evitar duplicidades, que hay que recortar incluso institucionalmente en todos aquellos aspectos, como digo, que puedan producir esas duplicidades. Pero hay temas que me parece que son, no diría intocables, pero sí importantes para el país y que habría que mantener.
Precisamente con el tema de seguridad, hoy hay una cita en Madrid, bueno, podríamos decir que tenemos una doble cita, una con el tema de la seguridad y otra con el tema de la ponencia de paz. En el tema de seguridad, lo que se quiere es instar a que esa Junta de Seguridad se reúna ya, pues para hablar definitivamente del repliegue de la Policía Nacional o de la Guardia Civil después del escenario, ¿no?, al haber desaparecido la amenaza de ETA. ¿Crees realmente que se puede llegar a algún consenso?
Se debiera llegar. Mire, ETA ha sido siempre la coartada permanente para justificar un sinfín de cosas que en ocasiones no tenían mucha justificación. La Junta de Seguridad es el órgano donde se reúnen los representantes de la comunidad autónoma y del Estado precisamente para plantear todo este tipo de cuestiones. La amenaza de ETA, como dice usted muy bien, ha desaparecido y cuando hablamos precisamente de esas duplicidades es que se están dando. Está tasado. ¿Cuáles son las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y están tasadas cuáles son las competencias de la Ertzaintza como policía integral? Y eso es una evidencia. Yo, desde luego, hago votos porque se convoque esa Junta de Seguridad y con toda normalidad del mundo, con toda normalidad del mundo, se adopten esos acuerdos que son absolutamente razonables.
¿Entiende que lo pueden entender desde Madrid como una nueva guerra de símbolos? Ya no son banderas, sino son cuerpos policiales.
Claro, pero es que eso ha pasado siempre, ¿no? Que decir, todos recordamos el que se vayan famoso, ¿no? Yo creo que eso también ha contribuido poco a que ahora se puedan abordar estas cuestiones, digamos, sin apasionamiento. Porque la lógica es la lógica, la razón es la razón, y yo creo que estamos viviendo un nuevo tiempo en la cuestión de la violencia. Y los parámetros lógicos de ahorro, de rentabilidad, te llevan a lo que te llevan, porque, como digo, además están perfectamente tasadas las competencias de unos cuerpos y de la Ertzaintza.
Y de ese otro encuentro en Madrid, al que acude precisamente Jonan Fernández, ¿cree que esto puede hacer que se limen un poco asperezas o que realmente los dos gobiernos, el español y el autonómico, se pongan de acuerdo también sobre el memorial de las víctimas?
Pues desde luego yo también hago votos porque así sea. Nosotros, hombre, hemos criticado, ¿no?, la posición del ministro del Interior, en fin, negándole el saludo a un responsable institucional. Yo no le puedo pedir al ministro que el señor Jonan Fernández le caiga bien. A mí me cae maravillosamente. Pero me parece que la cortesía política, la cortesía institucional, en cualquier responsable político se debe anteponer a cualquier, digamos, sentimiento personal. Y yo espero que efectivamente este tema se resuelva, que se conozca bien cuál es el posicionamiento de nuestro gobierno, del gobierno vasco, respecto al tema del memorial, y que lejos de dimes y diretes, pues podamos caminar todos juntos para conseguir que de manera definitiva la paz se instale y sobre todo para restaurar la convivencia entre vascos que durante tantos años ha estado tan deteriorada.
Y para terminar, tenemos ya los últimos datos del Euskobarómetro y bueno, pues los vascos somos cabezones, se ve, porque saldría una foto relativamente muy, muy parecida a lo que tenemos actualmente. Por ejemplo, el PNV volvería a ganar las elecciones con unos 27 escaños, igual que ahora, o sea que tendría también que necesitaría del apoyo de otros partidos para poder gobernar. Este va a ser el escenario en el que nos vamos a tener que mover los próximos años, parece claro.
Sí, yo creo que sí, pero y además yo tengo la sensación de que no solo planteándose unas hipotéticas nuevas elecciones autonómicas, sino en las municipales y forales, yo creo que el tema va a estar francamente parecido a lo que están reflejando estas encuestas. Es verdad que todavía quedan 2 años y en 2 años pueden pasar muchas cosas, pero bueno, yo ya firmaba una situación como la que arroja ahora el Euskobarómetro.
Xabier Aguirre, presidente del Araba Buru Batzar, gracias por estar esta mañana con nosotros en Plaza Nueva.
Es que ricas con su ahí, Agur.